Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Pues aquí estamos, arrancando este miércoles en alerta en toda Canarias por las lluvias y fenómenos tormentosos que se esperan para hoy. Oigan, que ha llovido, que está lloviendo, pero que por lo visto no es Oliver todavía, ¿eh? Que Oliver llega a lo largo del día de hoy. Digamos que es como un avance, que si hacemos caso a las previsiones, luego a medida que pasa el día, pues podría llover a lo grande, con rayos y truenos y granizo incluso, ¿eh? Hay colegio, eso sí, no se han suspendido las clases, pero un chubasquero en la mochila no les va a venir nada mal a los más peques de la casa, y a ustedes pues un paraguas y mucha precaución. Aquí les iremos contando cómo va esta mañana, aunque ya les digo que será cuando avance el día, cuando se espera lo peor, pero por ejemplo estamos viendo que en Fuerteventura puede estar cayendo un palito de agua importante, ¿eh? Déjenme agradecer en esta mañana a la Junta de Hermandades y Cofradías de San Cristóbal de la Laguna el excelente trato que le dieron ayer a un servidor en el pregón que da inicio a la Semana Santa Lagunera. Una excelente puesta en escena en un acto muy sentido en la Laguna, que saben ustedes que es mi ciudad y en el que me sentí muy honrado de participar. La verdad es que muy emocionado y muy contento. Vamos a ver si las lluvias dejan ahora espacio para las procesiones y celebraciones de esta Semana Santa, aunque los laguneros somos expertos en convivir con estos fenómenos, también es verdad. Hoy es un día marcado en el calendario, además, por la entrada en vigor de los aranceles de Donald Trump, de que muchos andarán preguntando a estas alturas si tiene idea de lo que está haciendo, o al final la impresión de estulticia que proyecta va a ser fiel a la realidad. En un hombre que se jacta de que lo llaman, dijo ayer, para besarle el culo. Este es el presidente de la nación más poderosa del planeta, y que era la más rica, al menos hasta que llegó él al poder, porque en unos meses más de mandato habrá que ver qué otros botoncitos se dedica a toquetear. El hombre laranja, le ha llamado Felipe González, poniéndolo, por cierto, de vuelta y media. Con lo moderado que suele ser en sus críticas González, pues ayer se despachó a gusto. Ahora mismo hay productos, también productos canarios, caminos de las fronteras estadounidenses sin saber si van a entrar o los devolverán. Ayer hablábamos, por ejemplo, con una bodega canaria que acaba de enviar un container de vino. A ver si lo pueden vender finalmente. Bueno, pues imaginen eso, toda esa incertidumbre a gran escala, a escala mundial, y la incertidumbre de miles de presas en todo el mundo que tenían un mercado, pues eso, mundial, en el que desplegarse, y ahora de golpe ya no, o se le ha reducido prácticamente la mitad. Ojo, porque eso no sabemos aún cómo nos va a afectar en toda su amplitud, pero es probable que cambie cosas, no necesariamente para bien. Por lo pronto, lo más seguro es que suban los precios de muchas cosas. Sí, aún van a subir los precios más, algunas cosas justificadamente. Y luego estarán esas otras, esos otros artículos que por simpatía, hombre, pues ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, vamos a subirlo también, ¿no? Está subiendo todo, ahí tenemos una excusa, una coartada perfecta. Hoy también es el día fijado por la justicia para que el Estado se haga cargo de los menores migrantes que han pedido asilo, de los que hasta ahora se ocupaba Canarias. 1 millar de los casi 6.000 que acoge nuestra comunidad. Pero no duden de que esa cifra va a crecer y que van a ser muchos más los que a partir de ahora pidan esa protección en cuanto lleguen a las islas, por lo que el Estado va a tener que ir ocupándose con sus recursos de estos menores. Esto a nosotros como ciudadanos, la verdad, nos puede dar igual. Es decir, el Estado somos nosotros también. También somos la comunidad autónoma. Nos representa tanto uno como otro. Son nuestros recursos, al fin y al cabo. Pero ahora mismo el Estado no tiene desplegado un sistema tan amplio como el de la comunidad autónoma, y es probable que obligue a repartir también la tutela de estos niños, al igual que el resto de menores con el que se llegó a un acuerdo, aunque estos no hayan pedido asilo. ¿Cuándo va a producirse este reparto? Ah, esa es la pregunta del millón. A ver si alguien responde hoy. Por lo pronto, esperaremos.
Esperaré a que sientas lo mismo que yo, a que a la luna la mires del mismo color. Esperaré que adivines mis versos de amor, a que en mis brazos encuentres calor.
Qué bonito, Pinelo, dame la mano. Dame la manita.
¿Qué tal, Roberto?
Bueno, escuchar, oye, este bolerito, ¿eh? Qué bonito, ¿eh?
Hoy un poco más cansados que otros días porque, bueno,
trasnochamos, ¿no?
Anoche trasnochamos un poquito, pero qué pregón más bello y tan bien pronunciado, ¿eh?
Hombre,
pregón no solo es leerlo, sino ponerlo en escena,
¿no?
Y ahí,
pues le puse sentimiento.
Ahí no hay quien te gane, ¿eh?
Gracias. Le puse sentimiento, tanto a la redacción como anoche. La verdad es que muchas emociones, ¿eh? Estaba allí mi familia, mis padres, bueno. De eso da mucha emoción ya, pues también uno que es lagunero, pues mira, todo muchísima gente que conoce. La verdad es que sí, lo disfruté mucho. Y ya te digo, me parece que hicieron también una puesta en escena magnífica, la Junta de Cofradías y Hermandades, ¿eh?
La catedral se presta para ello, ¿eh? Así que ahora disfrutar también de la Semana Santa.
Sí, señor, a ver si no nos llueve. ¿Qué cositas tenemos para hoy, Pinelo,
bueno,
en el menú?
Pues vamos a estar muy pendientes de la borrasca Olivier, que todavía no ha impactado en Canarias, aunque ya ha llovido en las últimas horas. Hoy nos visita, por cierto, el consejero de Transición Ecológica. Le preguntaremos qué son los refugios climáticos que está desarrollando el gobierno para episodios extremos que vamos a tener cada vez, parece, con más asiduidad. Volveremos a abordar el problema de las urgencias del Hospital Universitario de Canarias tras el aviso de la Sociedad Española de Médicos de Urgencia. Tendremos también nuestros estudios al secretario general de Coalición Canaria en Tenerife, Francisco Linares, y hablaremos con el submarinista que ha encontrado bajo el mar el coche arrastrado por las lluvias torrenciales hace un mes en Telde. Esperemos que hoy y mañana no pase algo similar en el sureste de Gran Canaria.
Bueno, esperemos que no. Se espera lluvia de la buena,
sí,
¿eh?
Sí.
O sea, por lo visto dicen que con rayos, truenos, con granizo incluso.
Puede haber,
o sea,
hasta granizo, efectivamente.
Bueno, vamos a ver. Con precaución estas cosas, pues se soportan bien siempre y cuando, oye, no se vaya de madre la cosa y no haya excesivas inundaciones. Pero está bien que hayan encontrado ese coche porque, además, a 250 metros de la costa, porque eso así también les dirá a muchos, oiga, cuidado que estas cosas a veces pueden ocurrir y hay que tener mucha
hay que ver ahora si arranca, ¿no? Cuando saquen del mar.
Eso es lo que estamos todos pendientes. Que lo saquen del agua y el coche arranque y entonces, vamos, todo el mundo
y pase
a
comprar
uno igual. Pasa, lo que pasa es que tiene aquí un par de algas, unos moluscos que no me dejan, que no le dejan en la dirección.
Unos cuantos burgados que hay que raspar.
Son las 7:07. Vamos con los titulares. Olivier pone en alerta a Canarias.
Cabildo y ayuntamientos piden precaución por posibles inundaciones y suspenden actividades al aire libre. Se esperan lluvias intensas, tormentas y fuertes rachas de viento. Anoche se registraron importantes precipitaciones en Gran Canaria y ahora tenemos tormentas cerca de Lanzarote y Fuerteventura.
Nuevo intento para frenar la huelga.
Comisiones Obreras y UGT se reúnen hoy con la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas para intentar llegar a un acuerdo y evitar la huelga anunciada para Semana Santa, pero los sindicatos insisten en que solo están dispuestos a desconvocarla si se les abona la paga extraordinaria única que reclaman. Rechazan, al igual que en Tenerife, abrir la negociación del nuevo convenio colectivo que termina a final de año.
Sin noticias de Madrid.
Se cumple hoy el plazo de 10 días que el Tribunal Supremo dio al gobierno de España para acoger a los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo. Un plazo improrrogable, pero Canarias de momento no tiene noticias sobre cómo se va a llevar a cabo. Son, recordemos, 1.008 menores los que han solicitado esta protección.
Residencialización turística, vaya palabra, ¿eh?
Sí, el Parlamento convalida el decreto autonómico que permite suspender hasta por 3 años la sanción a quienes residan en zonas turísticas, mientras los ayuntamientos decidan un posible cambio en el uso del suelo. El PSOE recrimina al gobierno que actúe, dice, para proteger a los más débiles que no actúen para proteger a los más débiles, sino a sectores económicos que utilizan, dice, su influencia para someter a los afectados.
Bueno, no es una derrota definitiva, pero es una derrota, ¿eh? En el primer partido de la final de la Eurocup para el Gran Canaria, Juanfra Cruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 7-4-6-5. Perdió el Gran Canaria en el encuentro que abre lo que es la final de la Eurocup. Ahora el segundo partido se disputa en Gran Canaria, este viernes a partir de las 8 de la noche. Si gana el conjunto amarillo, habrá tercer y definitivo partido en Bulgaria. Si consigue la victoria el Hapoel, será el equipo israelí el que se va a proclamar campeón de la competición europea. Por cierto, el partido del viernes ha sido declarado de alto riesgo. Por otro lado, la Laguna Tenerife juega en la jornada de hoy el encuentro de ida de los cuartos de final de la Basketball Champions League en frente al Dertona. Sobre el encuentro habla el técnico de la Laguna Tenerife, Chubi Dorreta.
Tenemos que jugar un gran partido, aprovechando pues el punto extra que siempre nos da nuestra afición en el Santiago Martín.
El partido se juega a las 9 menos cuarto en el pabellón Santiago Martín. En fútbol, Jasper Cillessen ya está en Gran Canaria para seguir con su recuperación de la operación por la perforación del intestino delgado que se llevó a cabo en Vigo. Y Raico García, consejero del Club Deportivo Tenerife, va a ofrecer en la jornada de hoy una rueda de prensa. Será a partir de las 12 del mediodía en la sala de prensa del Heliodoro Rodríguez López.
Río Hotel San Resort nos trae la previsión del tiempo que hoy es noticia.
Bueno, desde la pasada medianoche estamos en alerta por lluvias con aviso naranja del ADMED en todas las islas menos en Gran Canaria, aunque ha sido en esta isla donde más ha llovido la pasada madrugada, fundamentalmente en el norte y noroeste. También ayer a última hora de la tarde y por la noche en Tenerife, concretamente en el Valle de la Orotava. Ojo ahora a las tormentas que tenemos al norte de Gran Canaria, también en el entorno de Lanzarote, La Graciosa y Fuerteventura. Puede ser en las islas más orientales donde se registren los principales problemas esta mañana. Y por la tarde entrará ya de lleno Olivier por La Palma y El Hierro, atravesando de oeste a este todas las islas durante el día, por la noche y hasta mañana por la mañana.
7 y 11, enseguida nuestro diario de a bordo que viene cargadito, ¿eh?
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
En Casino Las Palmas, 17 diferentes espectáculos con cena te esperan. Diversión, música y gastronomía en un solo lugar. La mejor oferta de ocio en Las Palmas. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Desde hace 55 años, en Meprolim Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
En Las Palmas de Gran Canaria, exposición y venta en la calle Italia 54 o visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera. Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Atlantic Canarias nos trae el diario de a bordo con Guillermo García, un diario que tiene muchísimas páginas, ¿eh, Guillermo?
¿Qué tal? Sí, hay mucho que comentar hoy. La cosa viene de parlamentos y de congresos, oye, Roberto.
Y de aires acondicionados. ¿A usted les molesta el aire?
No, no, ¿sí? A mí no.
¿Te gusta? Sí, está bien.
Tranquilo.
Pinero,
está
bien, ¿todo bien? Sí, sí.
Sí, no te voy a mandar un WhatsApp, no te preocupes.
No, pero, pero claro, claro, en el parlamento hay tanta gente, Guillermo, claro, que algunos pasan frío, otros a la misma temperatura tienen calor.
Ha sido una estampa muy curiosa la que se ha producido en el parlamento de Canarias y el vídeo se ha hecho viral en las redes sociales. Ayer en la sesión del pleno parlamentario, por cierto, con presidencia accidental de Anioramas, no sé si es que Astrid Pérez estaría de ausencia por algún motivo. El caso es que estaba presidiendo el pleno Anioramas y, hombre, se produjo una situación bastante curiosa a cuenta del aire acondicionado y de las diferencias. Esto sí que pasa mucho en los sitios, Roberto, que a veces estás en un sitio y hay una persona que tiene frío con el aire acondicionado y el otro tiene calor, ¿no? Bueno, pues algo así ocurrió con su señoría y jefense el momento tan curioso que se produjo ayer en el pleno del Parlamento de Canarias. Vamos a escucharlo. La que habla es Anioramas, la presidenta accidental en ese momento del Parlamento.
Hay unos abanicándose y otros con frío. Entonces, yo sinceramente, o se cambian de asiento los que no tienen que intervenir, yo sé la zona porque sé que en la zona donde está el señor Bermúdez pues suele hacer frío y donde está alguna diputada aquí. Sin embargo, el señor Campos tiene calor, hay otras diputadas por allí que sea eso. Entonces, no, es que no es un tema de broma, o sea, es que nos están mandando WhatsApp sobre el aire. Entonces, lo siento muchísimo, se ponen de acuerdo los portavoces, lo que quieran, hacen una reunión de grupo, pero yo ya el tema del aire acondicionado les prohíbo que me manden WhatsApp. Ya está,
les prohíbo que manden WhatsApp. Pues, el vídeo hay que verlo porque cuando nombra a José Manuel Bermúdez se le ve partido de risa y de repente saca una bufanda y se la pone por encima como haciendo un gesto simpático, ¿no? Pero claro, más allá de eso la pregunta es, o sea, ¿hay que hacer una junta de portavoces en un parlamento para solventar el problema de aire acondicionado? Parece, Roberto, es que será un poco chirigota.
Sí, no, la verdad es que tiene gracia porque es una de vecinos, tiene un punto esto de, ¿no? Aquí no hay quien viva, ¿no?
Sí, tiene punto urgente punto, para, ¿no?, cambiar el aire, ¿eh?
Pero es que es muy gracioso.
Hay que hacer un pleno urgente para regular el aire acondicionado en el parlamento de...
Por cierto, quienes más lo sufrimos somos los periodistas porque en la tribuna de prensa es donde más pega arriba el aire acondicionado.
¿Ves tú? Y no nos quejamos. Claro, tú las mandas en WhatsApp ya,
no.
Porque la tribuna de
está prohibido.
Pero aquí hay personas muy frioleras y después personas muy calurosas.
Es que, dice, dejen de enviarme WhatsApp. O sea, ya está presidiendo la mesa y está recibiendo, baja el aire. Y una desde la bancada popular, sube el aire.
Y eso se lo tiene que decir a la presidenta en ese momento del Parlamento, no se lo tiene que decir a los ujieres.
Imagínate desde el PSOE. Oigan, bueno, que hace mucho calor aquí.
Si baja el aire o sube el aire es ella.
Madre mía.
Oye, pues, 2 graditos más, 2 graditos menos. No me manden más WhatsApp. Es buenísimo. Es en figura, bueno, ni orama,
permítame la broma. A lo mejor la sensación de frío, de calor que tiene Casimiro Curbelo, pues no es lo mismo, la misma que tiene, yo qué sé, pues ir a Fierro, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Claro. Hombre, y me imagino que, yo qué sé, un diputado de Valle Seco, pues vendrá allí y dirá, ¿qué necesidad tengo yo de aire acondicionado? Aquí se está estupendo y otro estará pasando frío.
O algún diputado reño que está más acostumbrado al fresquito.
Si es de Valverde,
que pega fuerte.
Que si uno de frontera, a lo mejor dice, no.
Que un majorero, no lo sé.
Absolutamente. Bueno, qué bueno.
En fin, ha sido la anécdota de las últimas horas del Parlamento de Canarias. Oye, anécdota, y esta es mucho más feliz, y la verdad es que es una imagen que a mí, cuando la vi ayer, me puso muy contento porque le profeso un afecto personal al protagonista de esta noticia. Después de 10 meses de lucha contra la leucemia, yo tuve la oportunidad de hablar con él hace un par de semanas y ya me decía que estaba mucho mejor, que estaba empezando a trabajar telemáticamente. El diputado del Partido Popular por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Juan Antonio Rojas Manrique, volvía ayer al Congreso de los Diputados. Y creo que hay que destacarlo, se llevó un aplauso, una ovación de más de un minuto, no solo por parte de la bancada popular, sino de, bueno, todos no, porque todos no aplaudieron, pero casi todos los diputados que estaban en el hemiciclo en ese momento, incluyendo Partido Socialista y otras formaciones. Vamos a recuperar ese momento y las palabras de Juan Antonio Rojas.
Gracias, presidenta. Señorías, agradecer las palabras de la diputada Cristina Valido y de Dolores Corujo, y también sobre todo la de mi grupo parlamentario, que durante estos 10 meses de lucha me han apoyado y me han dado aliento para poder estar aquí hoy. Muchas gracias de corazón.
Bueno, pues como digo, más de un minuto de ovación, Roberto, y nos alegramos muchísimo. 10 meses de lucha contra la leucemia y parece recuperado Juan Antonio Rojas, y desde aquí le mandamos un fortísimo abrazo.
Nos reconcilia un poco también, como a veces la lucha partidista y estas cosas, y al final, pues...
Me congratula ver a la bancada socialista
efectivamente aplaudiendo. Todos juntos, ¿no? Sí, en este caso. Sí, muy bien. Y oiga, y nos alegramos mucho desde aquí.
Nos alegramos muchísimo de ver a Juan Antonio ahí al pie del cañón. Oye, antes de despedirme, ha sido noticia, vamos, viral en las últimas horas, el cierre de un restaurante en Madrid, un restaurante de comida china. Está situado en el distrito de Usuera, y durante la inspección local los agentes comprobaron, bueno, es que la lista es interminable, Roberto. Uh-huh. Fueron a hacer un control sanitario, había cucarachas correteando por la cocina, trampas de ratas en el suelo, y ojo, esto es lo peor. La imagen, la verdad que si ustedes son, en fin, un poco sensibles, mejor que no. Palomas muertas de la calle que habían atrapado, las habían despellejado y las estaban sirviendo como si fuera pato laqueado. Es decir, te estaban dando paloma.
Perdona,
por pato.
En serio.
La pregunta es, ¿estaban ricas o no? Porque a lo mejor...
Yo no quiero ni pensar.
¿Que no se dio cuenta?
No quiero ni pensar.
¿Volvió al chino?
Vamos, había todo tipo de carnes y pescado sin etiquetado, ni trazabilidad.
¿Dónde fue esto, Guillermo?
Esto fue en Madrid, en el barrio de Usera.
Bueno.
Creo que había de todo, o sea, pero marisco sin ningún tipo de trazabilidad, repito, pasado de fecha, caducado, pero lo de las palomas ha sido lo que más, palomas desplumadas. Tú imagínate que te vas al restaurante chino, te pides pato, yo qué sé, como lo ponen a...
Claro, estas cosas que vienen con muchas salsas a veces, claro, muy mezcladas, o efectivamente, lo que sea, uno no sabe lo que está comiendo.
Con muchos aditivos y mucho tal, y te ponen paloma.
Glutamato ahí a tope.
La imagen de las palomas, de verdad que si son sensibles, mejor que no las vean.
Porque... Oye, Guillermo, no me resisto, no me resisto a comentar, yo creo que los periodistas tenemos que hablar de esto, ¿no? Sí. De lo que ocurrió ayer, ese tenso encontronazo entre Pablo Iglesias y Vito Quiles, ¿no?
Sí,
no sé si decir periodista o pseudo periodista, porque este señor, es verdad que está en un medio, pero un medio, bueno, de aquella manera, ¿no? Y ejerce más como
Es un provocador nato, pero
ejerce más
creo
como
que Pablo Iglesias se equivocó también gravemente.
Qué periodista. Pero bueno, este hombre coge, le tira el micrófono.
Sí.
O sea, en una rueda de prensa...
Era un acto promocional del restaurante que tiene Pablo Iglesias, en la zona, creo que es de La Pía, si no me equivoco. Y bueno, había un...
Pablo Iglesias, empresario.
Sí.
¿Quién lo iba a decir?
Un canutazo, pero... digamos, como decimos, de largo periodístico, con un montón de micrófonos. Le hace una pregunta a Vito Quiles, bueno, en su tono provocador habitual, hay que reconocerlo, pero llega Pablo Iglesias, le coge el micro y se lo tira.
Sí. Lo llama basura.
Lo llama basura,
lo llama fascista. Evidentemente, sí. Pero bueno, eso es lo de siempre. Pero bueno...
Sí, pero coger el micrófono de alguien y tirarlo, a mí me parece grave. Y me parece un error por parte de Pablo Iglesias.
En todo caso, aguanta ese micro, porque no es la primera vez que se lo tiene a Vito Quiles.
Sí,
y ha aguantado, después lo recogió y siguió.
Ya la segunda vez que se lo tiene.
El micro a prueba de lanzamiento.
Pues probablemente llamarle periodista sea de ensalzarlo demasiado. No te digo yo que no. Pero a ver, si está allí y está preguntando, pues bueno, no contestarle. Pero coger el micrófono de alguien y tirárselo... No es la forma. Gracias,
Guillermo. Yo estoy contigo.
Ahí está, ahí queda eso. 7:23 minutos de la mañana.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com. Porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
COPE Canarias.
Estar informado. Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Desde hace 55 años, en Meprolín Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim. Servicio, ahorro y garantía.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El Gusto por el Vino.
Claves del día de este miércoles 9 de abril, a vueltas con el Hospital Universitario de Canarias por un comunicado demoledor de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, SEMES, que alerta de los problemas en el servicio de urgencias y, atención, la escasez de urgenciólogos en este hospital.
Destacan que los últimos 5 o 6 meses, Roberto, se han producido 13 renuncias de facultativos y de ellos más de un 75% corresponden a profesionales con más de 5 o 10 años de antigüedad en el servicio. Dicen que la situación es gravísima. Hace un año había unos 35 médicos de urgencias, ahora solo 8. Además, 9 están de baja por estrés.
Paco Socorro es médico de urgencias jubilado, responsable de formación de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, SEMES, en Canarias. ¿Qué tal, doctor Socorro? ¿Cómo está?
Buenos días, encantado de hablar con ustedes.
Bueno, en estos días, permítame la broma, se alegrará de haberse jubilado, de no tener que estar allí en el servicio de urgencias, por lo que estoy leyendo, ¿no? Por las críticas que veo de su formación, de su asociación.
Por un lado, más que alegrarnos, lo que nos pone es triste ver la situación actual, puesto que ya sabiendo cómo son los servicios de urgencias, que se añada esta situación en el UCO nos pone realmente triste. Yo, desde luego, como urgenciólogo jubilado, pues me siento en una posición privilegiada para observar lo que pasa.
Claro, sabe que seguimos atentos desde hace tiempo a esta situación. No es para menos, son muchas las personas que reciben atención en ese hospital en concreto y que no la están recibiendo, aparentemente, de la forma que debieran. Pero la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué diferencia a este centro, este hospital universitario, de los otros centros donde puede que haya problemas? A veces se dice también, pero no tan graves como aquí. ¿Por qué en el hospital universitario es tan difícil encontrar médicos de urgencias y solventar esta situación por la que están pasando?
Sí, ese es el planteamiento y la clave que habría que preguntarse, como usted ha dicho. Fíjense que los servicios de urgencia habitualmente salen a la prensa por su masificación, su alta demanda, la escasez de recursos, y eso es habitual en todos los servicios. Lo que está pasando en el UC tiene que ver, y esa relación que ustedes han hecho de profesionales que han abandonado el servicio, es una situación que no es imputable al servicio de urgencia, es imputable a la gestión del hospital. Cuando a esta masificación habitual de los servicios de urgencia se une el cambio de gestores o la llegada de nuevos gestores que creen que tienen una solución mágica para resolver el problema y además lo hacen sin contar con la participación de los profesionales que hay en el servicio, pues se une una situación de olla a presión y sin la situación habitual pues se estalla y lo que hay es una desbandada de profesionales, puesto que no se cuentan con ellos para realizar los cambios que sean necesarios y dar una oportunidad de trabajo que fidelice el quedarse en el servicio de urgencia.
¿Hay un jefe de urgencias ahora mismo en el hospital universitario?
Actualmente no hay un jefe de urgencias, pero también hay que tener en cuenta que la Consejería de Sanidad no tiene un modelo de cuál es su servicio de urgencia para Canarias y, por lo tanto, según qué hospital, los modelos de dirección de servicio de urgencia es diferente. Y, además, es arbitrario en función de quién lo gestione, que es un problema añadido a la gestión de los servicios de urgencia. Con lo cual, nosotros como sociedad científica estamos preocupados por la grave situación que tiene este servicio y por eso al sacar la nota lo que nos ofrecemos es como interlocutor cualificado para que la consejería pueda, junto con nosotros, alcance una solución para este servicio que tiene múltiples facetas y que creo que en el diálogo podemos llegar a buscar cuál es la solución adecuada.
Claro, creo que buena parte de estos médicos que se van yendo, 13 renuncias de facultativos en los últimos seis meses, claro, se están sustituyendo por profesionales que llegan de fuera. Creo que hay unos cuantos que son ucranianos. No tenemos nada en contra de esto, pero el tener gente nueva constantemente Claro, esto implica, me imagino, una desestabilidad también que influirá, ¿no?, en la atención al paciente.
Claro, este no es un problema exclusivo de los servicios de urgencia, sino que es un problema que tiene la sanidad, la falta de profesionales, puesto que la gestión a lo largo de estos años ha sido sin visión de futuro y hemos llegado a esta situación donde no hemos podido fidelizar a los profesionales que quieran quedarse y se van. Y luego tenemos que recurrir a lo que llegue de afuera. Estoy de acuerdo con usted que estos profesionales no tienen una culpa, pero necesitan un acompañamiento para conocer el servicio, necesitan una guía para poder introducirse. Y cuando una gestión llega a utilizar estos profesionales de hoy para mañana, significa que ha habido una falta de previsión y que no se ha tenido el diálogo suficiente para poder conseguir una gestión que haga que la gente se quede. Son situaciones de extrema necesidad que me recuerda a los tiempos de la COVID, donde utilizábamos profesionales de otras especialidades para atender esto. En una gestión estable de un servicio no se puede, de un hospital, llegar a estos límites de tener que utilizar profesionales de afuera, de hoy para mañana, para llevarlo adentro. Tenemos que convivir con esta situación, pero no puede ser de hoy para mañana la utilidad de estos profesionales.
Hace unos meses se cesó al jefe de urgencias de este hospital. ¿Ha mejorado la situación después de ese despido?
Bueno, eso es una cosa que tiene que evaluar la Consejería de Sanidad y la propia gerencia. Muchas veces los cambios de jefatura de servicio no dan los resultados esperados. Desde luego, visto desde afuera, no parece que eso haya mejorado. Ha habido mayor fuga de profesionales, hay una peor asistencia, una falta de control de la calidad de la asistencia que se daba, hay un malestar entre los profesionales y además hay un dato que si usted compara los pacientes que acudían al servicio de urgencia, por ejemplo, en febrero del año pasado, con los que hay en este año, verán que han descendido un 10%, cuando el resto del hospital ha aumentado. Esto significa que hay una pérdida de confianza del ciudadano en el servicio de urgencia que demuestra que estos cambios efectivamente no han sido con el resultado que se esperaba.
Usted dice que hay que dialogar y que conmina a la dirección del centro a dialogar con médicos que saben de cómo funciona este servicio. ¿Cuáles serían las aportaciones que ustedes harían para mejorar la atención? Ahora mismo, habida cuenta también de los problemas que hay de espacio en ese hospital en concreto, ¿no?
Sí, esta es una pregunta que no tiene una solución clara y a lo largo de los años siempre han habido nuevas ideas para trabajar. Pero realmente yo creo que hay tres puntos que hay que abordar y no solamente para una legislatura, sino a largo plazo. Por un lado, como hemos dicho, los problemas de servicio de urgencia no son del servicio de urgencia, son del hospital, y por lo tanto el hospital tiene que gestionar la manera de que aquellos pacientes que el médico de urgencia decide ingresar no se queden en el servicio, y por lo tanto han de ingresar en el hospital, y lo que tienen en el hospital que no lo puedes sacar afuera, hay que plantearse soluciones como hospitales de día, situaciones de cronicidad, etcétera, etcétera. Ese sería un volumen que decir, si yo ingreso esto tiene que tener una salida. Por lo tanto, no depende de aumentar camas, sino de mejorar la gestión del hospital. En segundo lugar, hay que ofrecer una situación laboral que con horarios y con personal adecuado para que uno se sienta cómodo en el trabajo y pueda tener la sensación de que es útil para sacarlo adelante. Y luego, en tercer lugar, es una definición por parte de la Consejería sobre qué modelo de servicio de urgencia quiere y cómo lo va a diseñar para que no haya arbitrariedades por parte de la gente. Por lo tanto, no es una sola cara, tenemos que trabajar todos juntos y buscar las soluciones, porque la respuesta del servicio de urgencia, la masificación del servicio de urgencia, depende de cómo tú gestionas el hospital. Y un hospital bien gestionado no da problemas en los servicios de urgencia, como son ejemplo los otros hospitales grandes que tenemos, la Candelaria, el Negrín o el Complejo Materno Infantil. Tiene problemas de presión como tienen todos, pero se buscan soluciones para poder irla sacando. Y en esos tres aspectos hay que trabajar entre todos, porque la solución no tampoco es del hospital, es también de la comunidad, los pacientes sociosanitarios, que es el 80% de los pacientes que reciben el servicio de urgencia, tienen que tener una salida, y no solo es una cama tampoco sociosanitaria, puede ser hospital de día, puede ser rehabilitación, puede ser ayuda en domicilio, en fin, el asunto es muy complejo, pero hay que ponerse a trabajar y sacarlo adelante.
Doctor, buenos días. Precisamente le quería yo preguntar eso, la situación de los otros hospitales respecto al universitario de Canarias, si la consejería es consciente de esa diferencia y si realmente se puede hacer algo a corto plazo para solucionarlo.
Vamos a ver, la consejería, por supuesto, que conoce y tiene los datos de cómo funcionan los otros tres grandes hospitales capitalinos. Y la situación de presión es habitual y se han buscado soluciones. Lo que no se puede hacer en una gestión del servicio es decir, esta es mi idea, por aquí tenemos que caminar y si no es esto no hay forma no hay otra forma para salir. Esto hace que tú tengas que responder entre la espada y la pared y por lo tanto la opción de decir yo aquí no voy a continuar. Hay fórmulas como las que funcionan en el Insular Materno Infantil o en la Candelaria, donde podemos poner en marcha la salida de pacientes a corto plazo, si ese es el problema principal. Podemos adecuar cómo fidelizar a los profesionales que están aquí. ¿Cómo es posible que profesionales que están formados en ese hospital de LUC, que han querido quedarse en el hospital, se vayan al año de estar ahí porque no se les ha dado ninguna salida? Lo que entiendo es que hay una falta de diálogo entre la necesidad del servicio y quien lo gestiona y que está produciendo este choque, que por eso nosotros salimos a la calle y queremos presionar como interlocutor cualificado para poder mejorar esta situación que actualmente es muy grave lo que está pasando y que afecta a la seguridad clínica.
Bueno, Daniel le pregunta si la consejería lo sabe porque no conseguimos hablar con la consejería sobre este tema. ¿Cuántas veces?
Ni concretamente con la consejera que todavía no nos ha atendido.
Llevamos tiempo, pero sí. La verdad que es una papa caliente que se quieren pasar y de alguna manera dicen, claro. Bueno, que se quemen los gestores, que no nos llegue arriba, ¿no?
Debe estar con otras prioridades. Nosotros, como sabes, también hemos pedido una entrevista y no ha habido forma.
¿A ustedes también? Ánimo. A lo mejor si lo pedimos entre
nosotros. Muchas gracias por su atención.
Bueno, pues Paco Socorro, médico de urgencias jubilado, responsable de formación de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias en Canarias. Muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Buenos días.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Vuelve a Casino Las Palmas, Gus Jackson. Dos únicas actuaciones, sábado 5 de julio y sábado 22 de noviembre. Un verdadero viaje por el mundo de Michael Jackson. ¿Listos para revivir la magia del rey del pop? Cena más espectáculo, 50 euros. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
¿Listo para tu próxima aventura? Viajes La Molina te lleva a los destinos más fascinantes de América, Asia, Europa y la península, con salida desde Canarias y siempre con un acompañante de la agencia para que solo tengas que hacer la maleta. No esperes más y disfruta de La Molina Experiencias. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Compra online desde Canarias en canarias.worten.es. Stock en Canarias, sin aduanas. Entregas de 3 a 5 días, envíos gratis en miles de productos y financia hasta en 48 meses. Compra ya en canarias.worten.es. Worten, tecnología para todos.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. ¡Corre ya por él!
¿Estás pensando a lo grande? ¡Adelante! Amplía tu mirada, tu negocio y tu crédito. Infórmate en avalcanarias.es. Tu financiación personalizada y hasta el 100% para ampliar tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿A qué andamos atentos esta jornada de miércoles? Pues al tiempo. Miren, nubes se ven además bastante gruesas, nubes bastante grandes ahí en el horizonte. Estas son de las que traen lluvia, Daniel. Y ojo que ha llovido durante la noche, se ha notado la lluvia en estas últimas horas, pero esto todavía no es Olivier. Olivier,
una vaguada,
va cayendo,
Una vaguada que ha llegado a Canarias, anticipando a Olivier, que está próximo, muy próximo, como te digo, en Lanzarote y Fuerteventura, muy cerca había tormentas. Veremos qué pasa, sobre todo en esas islas, porque sabes
Fuerteventura,
que cuando llueve mucho en las islas orientales se pueden crear problemas.
Ya dijimos que en Fuerteventura debía estar cayendo un palo de agua. Mira, Fran nos confirma, palo de agua, dice precisamente que ahora sí está lloviendo. Bueno, pues se está notando la lluvia. Oye, y claro, a estas alturas muchos se preguntarán si esta lluvia está sirviendo para acabar con la sequía. Y la respuesta, para que se hagan una idea de la sequía que estamos padeciendo, es que pese al invierno y primavera que llevamos tan lluvioso, todavía no. Nos lo cuenta Adrián Armas.
¿Qué tal? Buenos días. Estamos pendientes de la borrasca Olivier. Las precipitaciones durante el mes de marzo se han caracterizado por la sucesiva llegada de borrascas atlánticas y danas al archipiélago, que dejaron precipitaciones durante la mayoría de los días del mes en la práctica totalidad de estaciones instaladas en Canarias. Han supuesto un alivio en general para las reservas de aguas en Canarias, superando en términos generales el 60% de su capacidad. Sin embargo, llama la atención que Tenerife sigue estando bajo la declaración de emergencia hídrica. En este sentido, Canarias está de suerte. La EMET anunció el pasado lunes la llegada de una nueva borrasca, Olivier, que dejará precipitaciones intensas y localmente fuertes a partir de hoy, miércoles 9 de abril, en todo el archipiélago. Todas las islas están en aviso naranja por lluvia, menos Gran Canaria, bajo aviso amarillo. Además, en El Hierro, La Gomera, sur de Tenerife y en el este de La Palma, estas lluvias vendrán acompañadas de rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Lo comentaba David Suárez, delegado de la EMET en Canarias.
Precipitaciones que pueden ser pues localmente muy fuertes y por tanto pues alcanzar o superar el umbral de los 30 litros por metro cuadrado y en una hora. Las jornadas complicadas serían miércoles y jueves, pues todas las islas con nivel naranja, excepto Gran Canaria, que permanece con un nivel amarillo, precipitaciones que pueden ir acompañadas de tormentas y sobre todo en zonas de cumbre de las islas de mayor relieve, también viento del suroeste que puede alcanzar los 70 kilómetros por hora.
Ya para el jueves, las alertas por lluvias serán de nivel amarillo en las islas orientales, acompañadas de vientos también de hasta 70 kilómetros por hora en la zona de las cumbres, en Gran Canaria, mientras que las occidentales se seguirán con esos avisos naranjas por precipitaciones.
Ya ven, con toda la que está cayendo y todavía lo de la sequía no se ha resuelto del todo. Ahora mismo lloviendo con cierta fuerza en Fuerteventura, se está notando, y probablemente en Lanzarote también. Ojo que claro, que allí tampoco tienen las infraestructuras para soportar a veces mucha lluvia, y a veces cuando el alcantarillado no es capaz de absorber toda esa cantidad del agua empiezan los problemas.
Me pasaba el año pasado en algunas calles de Recife, que se quedaron totalmente embarradas porque evidentemente cuando llueve con fuerza y provoca muchos problemas, ¿no?
Bueno, pues a pesar de todo ello, ya decimos, hay que seguir buscando, pensando en ahorrar agua, hay que seguir pensando en medidas medioambientales. Y, oye, ayer comparecía en el Parlamento precisamente el consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, para explicar el trabajo que está realizando su departamento en la creación de refugios climáticos. ¿Qué es esto de los refugios climáticos?
Bueno, pues zonas verdes que ante el calentamiento global pues se buscan que mejoren el confort térmico, la calidad del aire y sean espacios de encuentro y descanso. Estamos hablando, Roberto, del Parque Sostenible de Piedra Encada en Guía de Isora, en Tenerife, también el futuro Parque Periurbano Huerta Nueva en Santa Cruz de la Palma o el rediseño del Parque Sur en San Bartolomé de Tirajana. Está también la Consejería elaborando, por cierto, una guía destinada tanto a ayuntamientos como cabildos y colegios profesionales para dar algunas recomendaciones sobre cómo se crean estos parques, estos refugios climáticos y dónde se pueden ubicar para que tengan su efecto deseado.
Mariano Hernández Zapata, consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar aquí con ustedes.
Se ha traído el paraguas, porque hoy sí que...
Y sí, el chubasquero, ¿no? Porque parece que va a caer la mundial. Esperemos que caiga con mesura, con tranquilidad y que nos permita avanzar en evitar esos problemas de sequía que comentaban.
Sí, que caiga agua, pero con cierto orden, ¿no? Que caiga... Oiga, pues ya estábamos con problemas de sequía para que con todo lo que ha caído todavía no se pueda quitar la alerta en algunos lugares, ¿eh?
Ha sido muchos años de sequía, de estrés hídrico y que, oye... de un día para otro es difícil. Lo ideal sería que volviéramos a tener unos inviernos como los que estábamos acostumbrados a tener, pero que, bueno, la afección clara y evidente actual del cambio climático hace que se den largos periodos de sequías, largos periodos de altas temperaturas con intensas lluvias como son las que estamos viviendo en estos últimos tiempos.
Oiga, ¿qué son estos refugios climáticos que está planteando su gobierno? ¿De qué manera se traducen?
Bueno, son a los efectos son zonas verdes en las diferentes zonas urbanas de nuestras ciudades en Canarias y que buscamos donde los ciudadanos puedan tener un confort climático. Antes, sobre todo, para poder luchar contra sobre altas temperaturas, olas de calor, zonas o situaciones de calima que se están alargando cada vez más en el tiempo y que hemos sufrido calima durante el pasado mes de noviembre o mes de diciembre. Estamos haciendo una inversión importante con más de 10 millones de euros aportados por parte de la consejería procedente de fondos Next Generation y ya estamos actuando en varias zonas, varios refugios climáticos en diferentes islas. También hemos creado una guía para que los ayuntamientos o otras administraciones que decidan avanzar en este tipo de soluciones sepan cuáles son los mínimos para que tengamos un refugio climático y también trabajamos en una pequeña aplicación, mapa, donde estén identificados cada uno de ellos. Bueno, refugios climáticos van desde zonas verdes, con arbolado principalmente, donde puedas tener una sensación de reducción de la temperatura y puedes ver clarísimos ejemplos en zonas como Adeje, donde hay un parque periurbano espectacular y que recomiendo la visita, o también la biblioteca del pueblo, que pueda contar con aire acondicionado, con un baño y que tengamos un horario en esa aplicación y que ante una ola de calor cualquier usuario pueda ver que en ese municipio hay también esa biblioteca y donde pueda resguardarse. Por tanto, un plan creo que importante para tener a la población sobre todo preparada ante estas inclemencias que cada vez son más repetidas y más intensas, claro, también en Canarias.
A usted le está tocando liderar un departamento que tiene que prepararse para las consecuencias de este cambio climático en muchos aspectos, ¿eh? Está comentando uno que puede ser las olas de calor más fuertes que en otras ocasiones. Se están estudiando también la influencia de este cambio climático en las mareas. Hay un proyecto, el proyecto Life Garachico, que precisamente está buscando la forma o está estudiando la manera de que esa influencia de las mareas, esos ascensos del mar, sean más, de alguna manera, controlables. ¿Se puede controlar realmente?
Bueno, nosotros en Garachico lo estamos llevando a cabo con un proyecto LIFE, con parte de financiación europea, donde, bueno, no solo los socios europeos, sino también está participando el Puerto de la Cruz. Hemos puesto en marcha, por ejemplo, ya una alerta temprana que recientemente ha funcionado en la zona. Es verdad que se pudo avisar con más de 72 horas de antelación a la a la población a través del SECOES, a través del ayuntamiento. Pude hablar esos días con el propio alcalde y la verdad que nos agradecía, ¿no? Que consideraba que ha funcionado. Es un proyecto, un programa, la alerta temprana, que todavía se encuentra en modo prueba. Teníamos que también poderlo testar con alguna ola de temporal y esta ha valido para ello. Esa parte de la alerta temprana tiene una inversión de en torno a los 200.000 euros. Es verdad que falta ahora las obras en la propia zona de Garachico, como la modificación de la traza urbana, la modificación de las zonas de aparcamientos, la instalación de bancos rompeolas, y son obras que tenían que haber estado ejecutadas también en septiembre del 24. Se han ido retrasando por diferentes autorizaciones, pero que bueno, el alcalde me ha dicho que espera que pronto puedan ejecutarse y se llevarán casi también inversión.
Claro, estamos hablando de
millón de euros
de Garachico, en la isla de Tenerife, pero esto después es extrapolable a otras zonas que también sufren, ¿no? Estoy pensando en el barrio de San Cristóbal, en Gran Canaria.
Absolutamente. Estamos ya con el encargo para el barrio de San Cristóbal, por lo menos, avanzar en lo que se refiere a la alerta temprana. Creo que lo más importante es tener a la población informada en todo momento de lo que puede suceder para que puedan prepararse.
Que el aviso les llegue cuanto antes.
Para que puedan prepararse, ¿no? Y el aviso llegue cuanto antes. En San Cristóbal hemos propuesto también al ayuntamiento una serie de alternativas a llevar a cabo obras para proteger del embiste, del embate del mar. Sabemos que una de las consecuencias del cambio climático es el incremento del nivel del mar, cada vez llega más lejos, está a más alturas. Los vecinos de San Cristóbal se han visto en sus casas con metro y medio de agua dentro de su salón. Por tanto, primero avisar y luego llevar a cabo obras que esperamos trabajar de la mano, junto con el ayuntamiento. Teníamos varias reuniones con los vecinos, ya también nos ha recibido la alcaldesa, con la que hemos puesto un cronograma de trabajo y en la que nos hemos comprometido nosotros desde ya de entrada contratar esos trabajos previos para cuanto antes tener también en marcha en San Cristóbal esa alerta temprana.
No, algún vecino se quejó en Garachico y decía, caramba, se gastan millones de euros en esto del proyecto LIFE, pero después dice, a lo mejor para impermeabilizar una puerta o poner barreras en la entrada que cuesta mucho menos, no hay posibilidad o no hay ayuda.
Les escuché, el vecino era el de la arepera y lo decía con razón, es decir, con toda la razón del mundo. Nosotros esperamos que cuanto antes pues se ejecuten las obras que están previstas. Falta algún tipo de autorización, me comentaba el alcalde, por parte del cabildo, y bueno, lo que espero es que cuanto antes se vean efectivas esas obras. Lo que nos hemos encontrado en Garachico esta vez es que no ha habido coches aparcados que se han visto afectados. Se ha podido también mover el mobiliario urbano susceptible de romperse o de que se lo llevara el mar, y han estado avisados y prevenidos en todo momento los vecinos. Es un pasito y tenemos que seguir dando más pasos en zonas donde la afección del mar por el incremento del nivel del mar es grave. Estamos hablando de que en Canarias tenemos detectadas más de 40 zonas con peligro por la afección directa del mar, y tenemos que ir trabajando progresivamente en cada una de ellas.
Problema, consejero, buenos días, que esto se va a dar cada vez con más frecuencia, ¿no? Y al final parece que toda la cantidad que se invierta va a ser insuficiente, porque es una evidencia que el nivel del mar va a subir en las próximas décadas, y parece a veces uno piensa que la única opción es retirarse del frente marítimo y que esos vecinos pues tengan que buscarse a largo plazo otra vivienda, o no sé qué se podría hacer.
Bueno, lo primero es adaptarnos, ¿no? Y tener la seguridad de las personas asegurada, ¿no? Y por eso la alerta temprana consideramos tan importante. Y luego, a partir de ahí, implementar donde se pueda medidas más duras para evitar esa llegada del mar. Medidas duras que hemos propuesto, por ejemplo, para el barrio de San Cristóbal, y medidas duras donde se propondrán, pues pueden ser diques submarinos o diques sobre el mar o alguna tipo de plataforma que pueda evitar esos envites.
Pero que no es barato en ningún caso, ¿no?
Ni es barato, ni es sencillo, ni se podrá llegar a los 44 puntos que tenemos detectado como de máximo riesgo en Canarias. Hay estudios, trabajamos de la mano de las universidades canarias, que hay estudios que zonas emblemáticas de Canarias, como puede ser la playa de las Canteras, por ejemplo, la playa de las Teresitas, en Tenerife, pueden incluso a cambiar totalmente la realidad de la que conocemos hoy en día, incluso en algunos puntos a desaparecer. Por tanto, problema serio, en el que cuanto antes tenemos que seguir implementando medidas.
Oiga, ¿estará satisfecho con la sentencia judicial que desestima el recurso contra la presa de Salto de Chira, ¿no?
Bueno, la verdad que Salto de Chira es una infraestructura que ha tenido que ir sorteando de diferentes vicisitudes judiciales. Incluso durante esta, al inicio de la legislatura, por parte de la Comisión Europea se exceptuaba a Canarias para que Red Eléctrica pudiera gestionar ese tipo de infraestructuras y avanza a buen ritmo. Recientemente podíamos visitar este Salto de Chira Soria junto a la ministra y junto también a la directora del Banco Europeo, Nadia Calviño, y la verdad que uno ve que infraestructuras de este tipo va a facilitar y va a posibilitar de una manera real la descarbonización de nuestro territorio. Antes hablábamos de Garachico, que son medidas de adaptación, y ahora podemos hablar de esto, que son medidas de mitigación, de evitar que sigamos emitiendo en Canarias CO2 a la atmósfera, y bueno, es clave, es necesario, medidas como esta, almacenamiento energético, en el caso del Salto de Chira, y que seguimos trabajando para que cuanto antes las islas donde pueda llevarse a cabo infraestructuras de este tipo, lo sea. Principalmente hablamos de La Palma y Tenerife y trabajamos en ello.
Claro, esto es un modo, digamos, sostenible de generar energía, pero ¿se puede permitir Canarias ser totalmente sostenible? Es decir, no recurrir a combustibles fósiles para su desarrollo o para la generación de electricidad, por ejemplo.
Bueno, puede ser un objetivo, pero creo que yo soy de dar pasos cortos. Estamos hablando que actualmente Canarias tiene solamente una penetración de apenas el 20-21% de energías renovables, es decir, que utilizamos casi para encender la luz que tenemos hoy aquí o para que ustedes puedan emitir, el 80% de la energía que se utiliza viene a través de, seguimos quemando fuel oil en cada una de las centrales térmicas de Canarias, y es algo que tenemos que reducir al máximo cuanto antes. Estamos en un 20%, el territorio peninsular ya supera ampliamente el 50%, y por tanto de aquí a poder decir que estamos descarbonizados por completo va a ser complejo. ¿Que vamos a intentar conseguirlo? Por supuesto. ¿Que hay islas que ya lo consiguen, como es el caso del Hierro, gracias también a un hidrobombeo, como es el caso de Corona del Viento? Sí, hay cientos de horas al año que el Hierro es 100% eficiente, y el Hierro ya está en torno al 50% de penetración de renovables en la media anual. Chira Soria le va a permitir a Gran Canaria también alcanzar ese más de 50% en penetración de renovables, y tenemos que seguir implementando medidas como puede ser la eólica marina, en la que estamos dando pasos al frente decididos para que Canarias sea la primera comunidad en nuestro territorio, en el territorio nacional, donde se implante. De hecho, en estos días está la viceconsejera liderando liderando en Wind Europe, en Dinamarca, en Copenhague, pues una delegación canaria, la única comunidad autónoma que está presente en Wind Europe, porque creemos firmemente en esto. Tenemos que seguir avanzando en asuntos como la geotermia, donde islas como La Palma, Tenerife y Gran Canaria están dando pasos al frente, y tenemos que seguir apostando por mejorar las redes de infraestructuras de transporte. Clave va a ser ese cable que une el Tenerife con La Gomera, que esperamos pueda estar en marcha el próximo año, o la planificación que indica que tenemos que seguir avanzando también en la interconexión del resto de islas.
Aquí en torno a la generación de energía en Canarias hay un debate interesante, consejero, entre quienes creen que se debe convivir con las energías de transición, en este caso con el gas, que es mucho menos contaminante que el fuel oil ya de entrada y ya se podría aplicar, que entiendo que sería a lo mejor su postura, y la de quienes piensan que de eso nada, que ya directamente tiene que ser todo sostenible y que no quiere saber nada de plantas de regasificación ni nada por el estilo, que sería, por ejemplo, la postura del presidente del Cabildo de Gran Canaria. Bueno, ¿llegarán a un punto de acuerdo?
Bueno, sí, yo creo que seremos capaces de llegar a puntos de acuerdo, porque lo decimos, estamos apenas en un 20%, para llegar a la descarbonización necesitamos años, necesitamos tiempo. Ese tiempo tenemos que buscar la fórmula para reducir la contaminación ambiental el máximo posible. El gas nos permite, de un plumazo, bajar un 30% de la contaminación que tenemos actualmente en las actuales centrales térmicas. Cuando hablamos de gas eminentemente para alimentar esas centrales térmicas.
No de gas ciudad.
No de abrir las calles para pasar gasoductos por el medio de las ciudades. Y creo que es una de las claves a futuro y en la que nosotros apostamos de manera clara. Esperamos encontrar el máximo consenso posible, como hacemos con cada una de las apuestas por parte de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, y es una pena que el gas no se encontrara implementado antes en Canarias, porque estaríamos hablando de que seríamos una comunidad autónoma que sería más respetuosa, contaminaría menos, incluso tendría mayor proyección de cara a implementar esas energías renovables. Al final, tener centrales térmicas más modernas nos permite mayor penetración de renovables. ¿Por qué? Porque podríamos tener grupos más pequeños, centrales más deslocalizadas, no todo ubicado en una misma zona, y eso permite ser más eficaz a la hora de la penetración de renovables en cada una de las islas.
Lo veo muy conciliador con este tema. No sé si cuando se sienta con el presidente del Cabildo de Gran Canaria lo es tanto, porque directamente con la obra en la regasificadora en el puerto, por ejemplo, dice que es un engaño, que no, que en absoluto.
Bueno, yo creo que sobre la regasificadora